Son las 7 de la mañana, 43 minutos. El Ministerio de Salud Pública inspeccionó 21 centros de salud y en un caso por lo menos halló fallas importantes de prevención contra el COVID-19, lo decía ayer el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Y para hablar al respecto y sobre otros temas, por supuesto, recibimos en este momento a la secretaria médica del Sindicato Médico del Uruguay, Zaida Arteta. Estamos en línea con ella. ¿Qué tal, Arteta? Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien. Arteta, sobre este punto, justamente, ¿qué visión tiene el sindicato respecto a estas inspecciones que se están haciendo? Si ya les ha tocado por allí, me imagino. ¿Y cómo ven esta situación? Si hay fallas importantes.
Bueno, lo primero es que no, a nosotros no nos tocan inspecciones porque nosotros somos una institución gremial. A veces hay confusión, que capaz que está bueno aclararlo para la población también. El Sindicato Médico del Uruguay antes tenía al Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, que se llama CASMU, y era parte de la institución de alguna forma. Eso desde hace más de 10 años se separó. Son dos instituciones totalmente diferentes. El CASMU, si bien guarda su nombre y su historia, en realidad es una institución independiente absolutamente de la estructura gremial que es el SMU. Entonces nosotros no tenemos ningún vínculo ni económico, ni administrativo, ni político, ni de gestión, absolutamente ninguno con el CASMU.
Queda claro, desde su punto de vista
del gremio.
Sí, desde su punto de vista, ¿cómo se están desarrollando esos protocolos?
Nosotros también, bueno, de la misma manera no tenemos tampoco injerencia en el desarrollo de ese tipo de inspecciones. Es rol primordial del Ministerio de Salud la evaluación de todos los procesos que están protocolizados en algunos casos por el Ministerio de Salud, otras veces no, pero hay normas, reglamentos y sé que se están llevando a cabo inspecciones de cómo se están llevando los procesos de prevención y de atención y de control de los focos en todas las instituciones. Ahora no hay una evaluación del SMU sobre esa función. Sé que se están haciendo, en realidad es un rol fundamental del Ministerio, en este caso, como en todas las situaciones, como en todos los procesos, ¿no? Supongo que la fiscalización del Ministerio tendrá sus objetivos y nos emitirá un informe en algún momento, ¿no?, a toda la población.
Ayer el grupo de científicos planteó que el personal de la salud, que los médicos, que los enfermeros son los que sufren realmente el impacto del COVID-19 en el tratamiento de esta pandemia. Y ustedes además plantearon ayer en la reunión que se generó la preocupación sobre el multiempleo. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes generan para, de alguna manera, tratar de terminar con este multiempleo o acotarlo de alguna manera, que no solamente por la pandemia los ha afectado, sino en general en el trabajo que hacen? Pero ¿cuáles son las propuestas que ustedes hacen?
Sí, nosotros trabajamos en este tema desde hace muchos años. En realidad es una discusión, no voy a decir saldada, pero por lo menos es una discusión en el tapete del SMU y con el gobierno y en las negociaciones desde hace muchísimos años, porque la causa es multifactorial. Por supuesto que en el centro de la causa del multiempleo está, en algunos casos, la precarización del trabajo, ¿no? Porque si nosotros tenemos médicos trabajando tercerizados, ¿no?, sin beneficios sociales, por ejemplo, en algunas circunstancias contratos que son por 2-3 horas o contratos que son a término, entonces, claro, la persona tiende a tener más de un lugar de trabajo para poder tener estabilidad, seguridad, ¿no?, de que va a tener un trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es multifactorial, tiene décadas de historia, de causas, y que podríamos analizarlas más profundamente. Lo cierto es que el SMU hace muchos años, ya desde 2012, firma el primer convenio de reforma de trabajo médico que apunta primordialmente a la calidad de la atención, la calidad del trabajo, tanto para el trabajador como la calidad de lo que se brinda también a la población para cuidar a las personas. Entonces, la concentración de las horas en una sola institución, que la propuesta concreta se ha dado en llamar alta dedicación, que para el sector mutual se llama cargos de alta dedicación y para el sector de AFA se llama funciones de alta dedicación, pero bueno, es conceptualmente es lo mismo. Lo que hace es tratar de hacer cargos de 40 horas o 48 horas en la mayoría de las especialidades para que el profesional tenga un salario digno en un lugar, con un contrato que le permita tener estabilidad laboral y dedicarse a un lugar y no tener que hacer esto, ¿no? De ir para un lugar, ir para otro, bueno, correr, llegar tarde, que la población a veces no tenga disponibilidad para ese profesional porque en realidad tiene pocas horas en esa institución, etcétera. Todos los problemas que conocemos que son para la persona que trabaja de esa forma y también para la institución y también para la población. Entonces, la reforma del trabajo médico apunta a solucionar esto. Sabemos que, por supuesto, somos 16.000 médicos, imagínate que no es una cosa que y de edades, ¿no? Desde 28 años hasta 70, o sea, es muy difícil solucionar esto de una vez. Entonces, se ha establecido un proceso que en el último periodo tuvo bastantes dificultades porque en el sector público no se implementaron en el ritmo que era necesario. Sí se aceleró en el último momento con la presidencia de Marcos Carámbula. Y en el sector privado también, si bien hay unos 1.800 cargos de alta dedicación ya distribuidos, en realidad es un porcentaje menor dentro de los médicos. Y bueno, y necesitamos acelerar ese proceso. Y justamente en este año, en los consejos de salario que están por iniciarse las rondas, es una de las preocupaciones centrales del SMU, que no lo es a propósito de la pandemia, porque ya lo era, pero en realidad esto nos demuestra que ese es el camino y que de esa forma vamos a poder pararnos de otra manera en otra situación, ¿no? Si hubiéramos acelerado ese proceso en los años anteriores, posiblemente tendríamos una menor cantidad de profesionales trabajando en ese régimen.
También en los últimos años se generó una gran polémica con el sindicato anestésico quirúrgico, que reclamaba de alguna manera tener participación en las negociaciones de los consejos de salarios, y bueno, se encontraba allí con esas series de idas y vueltas con el sindicato médico, con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Salud Pública. Bueno, todo eso llegó a su fin de alguna manera con esta participación, con esta invitación que le hace el SMU, tanto a FEMI como ya se venía haciendo, y a las sociedades para participar de estas negociaciones con voz y sin voto.
Sí, a ver, hay una cuestión legal, reglamentaria, bueno, y de orden, que es que el SMU es el gremio de mayor número de médicos, que representa a la mayor diversidad también en cuanto a sociedades científicas, ¿no? A todas las especialidades, por decirlo de alguna manera, y eso hace que tenga la representatividad en los consejos de salarios. Obviamente el SMU articula y trabaja con todos los gremios de menor entidad para poder llevar sus reivindicaciones, y esta invitación a las demás instituciones siempre estuvo sobre la mesa, siempre. O sea, es la actitud, ¿no? Del SMU es trabajar de esa forma. Algunas diferencias conceptuales sobre cómo hacer a determinados procesos o cómo llevar adelante algunas negociaciones o justamente algunos objetivos pueden ser diferentes, y bueno, está en nosotros y en todos, en realidad, sentarnos a acordar de qué forma haremos eso, pero la representación ante el Consejo del Salario es del SMU. También es importante tener en cuenta, por todo lo que decía anteriormente, ¿no?, que es muy importante ver la globalidad. O sea, no se puede mirar la medicina nacional, el sistema de salud, por vamos a decir, por el agujerito de cerradura de una especialidad o de dos especialidades. Eso es lo más importante, ¿no? Porque cuando uno va al Consejo de Salario está representando al colectivo general, ¿verdad? A todos, con cada uno con su diversidad, por supuesto.
Lo bueno de este punto es que van a estar todas las partes allí, todas se van a enterar de primera mano de lo que pasa y van a poder hablar, ¿no? Más allá, después de la definición, como decía Arteta, de que el sindicato médico es el que define la representación, el que tiene que votar. Y hablando de los consejos de salarios, ¿cómo se presenta esta negociación? ¿Cómo la ven?
Y bueno, es una situación compleja del país, ¿no? Donde hay un escenario restrictivo, que bueno, nosotros no nos consta exactamente todas las cifras, pero lo que sí sabemos, porque nos han dicho, es que es un escenario muy difícil, pero bueno, para nosotros es fundamental mantener el salario real de los profesionales médicos de la salud, que es a quien representamos, porque justamente por lo que hablábamos hoy, ¿no? Acá también está demostrado que somos la primera línea, estamos expuestos, como decía ayer el profesor Cohen, no solamente a COVID, o sea, hay una cantidad enorme de enfermedades profesionales, algunas de ellas infecciosas, por ejemplo, como la tuberculosis, que también tiene una incidencia mayor en el personal de salud por un problema de exposición. Si yo estoy expuesto, obviamente tengo más chance, como de bolillero nomás, lo diría como una lotería, de adquirir la infección. Entonces, esa exposición hace que justamente la mayoría de los países que han tomado medidas, algunos hasta han aumentado el número de cargos, han aumentado el salario, han dado algunos beneficios para que las personas sigan trabajando en ese lugar, porque existe riesgo de quiebre de oferta de recursos humanos por esta misma situación. Entonces, para nosotros mantener y defender el salario real es una de las cuestiones más importantes, y profundizar en el sentido de aumentar francamente, ¿no?, el número de médicos en estos cargos de alta dedicación, que además de tener los beneficios que ya dije, en realidad tienen otros beneficios, porque le permite al profesional tener horas para estudio, mejorar un poco la calidad de vida y no trabajar 18 horas en 24, ¿no? Y esas cosas que hacemos en realidad muchos trabajadores de la salud que no son buenas, ya sabemos que no son buenas, y bueno, pero tenemos que tener políticas explícitas de poder revertirlas, y eso pasa en muchos casos por convenios que se tramitan o que se firman en el Consejo de Salarios, porque y bueno, lo vemos en ese sentido, y también quería decirles que también está convocado el Consejo de Salario Público, porque también en pocos días el Poder Ejecutivo manda la propuesta de presupuesto al Poder Legislativo, y dentro de ACE tenemos, por supuesto, los mismos problemas, y sumado a que promedialmente hay una cantidad de médicos que significativamente cobran un salario menor por una función similar, ¿no? Entonces, la presupuestación, que también hay precarización del trabajo en el sistema público, ¿no? Porque está la comisión de apoyo desde hace, bueno, muchos años, décadas, que hace contratos tercerizados a médicos y establece relaciones de dependencia encubierta, ¿no? Pues hace 15 años que trabajo, hago exactamente lo mismo en el mismo lugar, ¿no? Sin derecho, por ejemplo, a la nocturnidad, sin derecho al salario vacacional, sin derecho, ¿no?, a otras cosas, porque es una facturación simplemente, ¿no? Entonces, una dependencia encubierta que sucede no solo en el sector privado, sino también en el sector público, y la presupuestación de esas personas es un camino que también venimos recorriendo y que también está convocado el Consejo de Salario Público para trabajar ese tipo de cosas. Y el trabajo con los núcleos de base y con los médicos que trabajan en ACE, que han sido muy afectados también. Y si bien hay mejoras y tenemos convenios firmados, en realidad vemos necesario también la profundización de esos convenios en el sentido de la ejecución de los mismos y otros, para poder mejorar la calidad de todo. Esto redunda siempre en la calidad de la atención a las personas, ¿no? Porque le saca, lo deja al trabajador más más dispuesto, con más horas, ¿verdad? Con estabilidad laboral, que eso es una de las cosas importantes, que a veces tenemos personas de 40, 50 años que trabajan en dos lugares y en los dos facturan, por ejemplo. O sea, que ni siquiera tienen los derechos laborales básicos que uno piensa en Uruguay, ¿no? Que ha sido desde el siglo pasado, ¿no? Un país que defiende en general derechos laborales básicos, y bueno, en este caso se están violentando, ¿no?
Sí. Nosotros hace poco Arteta, se nos va el tiempo.
Perdón.
Seguimos hablando próximamente, sobre todo por lo que va a pasar en estos consejos de salarios, que estos temas van a estar planteados, así que vamos a seguir comunicándonos con ustedes. Aida Arteta, secretaria médica del Sindicato Médico, gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes, está bien, chau.